Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En nuestro programa Alternativa de hoy, les presentaremos informaciones y comentarios sobre varios temas importantes de la actualidad de Cuba y el mundo. Uno de ellos es que el régimen imperante en Cuba ha demostrado un especial interés en permear la democracia en Colombia, y en este sentido escucharemos a continuación el comentario "Colombia es objetivo del castrocomunismo" del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano.
El hecho de que el presidente Álvaro Uribe ha sido absuelto de los delitos que se le imputaban es una buena noticia, porque muestra que aún existen en Colombia reservas de libertad, de democracia, de respeto por lo correcto. Sin embargo, Colombia sigue siendo el objetivo primario de la expansión totalitaria del régimen castrocomunista. Siguen refugiados en Cuba los jefes guerrilleros del mal llamado Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Siguen desplegándose en territorio colombiano guerrillas reactivadas para poder destruir a la democracia colombiana con un movimiento de pinza. Por un lado, la incorporación de la guerrilla a la lucha política abierta y legal, y por otro lado, se mantiene la presión militar junto con el narcotráfico para romper a Colombia desde abajo. Afortunadamente, el presidente Uribe se encuentra en libertad y es un líder y una referencia para una gran mayoría de colombianos. Nosotros estamos con Colombia, con esa Colombia que lucha por la libertad y por la democracia. Y es una razón más y una razón de mucho peso por la cual el gobierno de los Estados Unidos no debe retirar al régimen comunista de Cuba de la lista de países terroristas. Por Colombia también, porque Colombia es una víctima más en potencia de ese tenebroso régimen radicado en La Habana que tanto sufrimiento ha traído al pueblo cubano y al resto de América Latina.
A continuación, en Alternativa, les presentamos el comentario "El régimen castrista está sumido en la peor crisis de su historia", por el destacado analista y expreso político cubano Luis Zúñiga.
En Radio República.
Comentarios.
Sin lugar a dudas, el régimen castrista está sumido en la peor crisis de su historia. La retirada de Raúl Castro, independientemente de las explicaciones y excusas que presentó, y que no son creíbles porque a continuación su escogido ratificó que consultará con él todas las decisiones, indica que Raúl Castro está convencido de que el régimen no tiene salvación. El recién concluido Congreso del Partido Comunista no ofreció soluciones para la abrumadora cantidad de problemas que enfrenta la nación. Lo único que pudieron articular en su reunión fueron excusas que ya nadie acepta ni cree porque el pueblo está cansado de escucharla sin resultado alguno. Es difícil ordenar la cantidad de problemas a solucionar, pero el más inmediato e impostergable es la pandemia del coronavirus, que se ha expandido a todos los rincones de la isla y parece incontenible en su amplificación. El primer asunto a resolver es identificar a las personas contagiadas, tengan o no síntomas, para frenar la propagación de los contagios. Ese paso solamente es posible con el uso de módulos de detección, y el régimen no los ha fabricado ni comprado en las cantidades requeridas para usarlos masivamente. Los tienen reservados para los principales hospitales y para los lugares turísticos que mantienen abiertos. Esa actitud muestra que para el régimen la vida de las personas de a pie no tiene valor alguno. La otra cara de la pandemia es que el régimen sigue demorando la compra de vacunas, esperando que las suyas puedan pasar satisfactoriamente las fases clínicas experimentales. Esas fases toman meses y mientras tanto siguen ocurriendo contagios y muertes. Es criminal no comprar ciertas cantidades de vacunas para aplicarlas a las personas más vulnerables. Es abusivo que el régimen sigue exponiendo a la muerte a la población con tal de conseguir una vacuna que pueda vender a otros países para sacarle dinero. La falta de alimentos y medicinas está golpeando a los cubanos severamente. Las mujeres salen a las calles a gritar que sus hijos no tienen comida ni leche. En las grandes ciudades, los edificios siguen derrumbándose. Hay escasez de agua. El mal estado de las calles y carreteras provocan constantes accidentes. Los precios de los alimentos son inalcanzables para la mayoría de las familias, pero los agentes represivos persiguen y confiscan las cosechas de los campesinos, los acusan de acaparadores para luego apropiarse ellos de esos alimentos. La sociedad cubana está cansada de esperar por soluciones, pero el régimen sigue desviando los recursos disponibles hacia el turismo. No hay materiales de construcción para reparar las viviendas en peligro de derrumbe, pero sí los hay para fabricar torres y hoteles con todos los lujos y comodidades modernas. Áreas enteras de la capital no tienen agua y necesitan pipas, pero todos los hoteles la tienen abundante. No hay solución para las inundaciones cada vez que se desborda el malecón, pero todos esos hoteles en el área tienen bombas para evitar que se inunden. La clase militar se ha apropiado de la mayoría de las fuentes de ingreso en divisas y se las reparten como la clase acomodada y superior que es. Sus hijos se van de vacaciones constantemente a Europa y muestran sus autos lujosos, mientras el pueblo no tiene medios de transporte. Sus casas son palacios donde el lujo y las comodidades están presentes. Nadie puede dudar que el comunismo ha creado sus propias clases sociales. En la cima, los militares empresarios y los mayimbes comunistas. Un poco más abajo, algunos dirigentes del partido y jefes de la represión. Y debajo, el resto del pueblo. Muchos, dentro de esa masa popular, ya no están debajo, sino aplastados por la miseria y las necesidades, como lo son los retirados, los dependientes de la seguridad social y las personas con limitaciones físicas. Solamente aquellos que tienen un familiar en el exterior que les envíe ayuda son los que pueden cubrir las necesidades básicas de ropa y comida. ¡Qué fraude tan grande el de esa revolución que prometía eliminar las desigualdades y ha terminado creando las desigualdades más grandes que han existido en la historia de Cuba! La historia de este régimen criminal, abusivo y perverso se puede resumir de esta manera: 62 años de promesas falsas, 62 años pidiéndole sacrificios al pueblo sin nada a cambio, 62 años enviando a sus jóvenes a pelear guerras extranjeras ajenas a la nación cubana, 62 años jugando a fomentar revoluciones comunistas en toda América Latina y dilapidando los recursos nacionales mientras el pueblo tenía que vivir bajo racionamientos abusivos. 62 años endeudando a la nación sin resultado alguno. 30 años explotando a los médicos como esclavos modernos. 62 años reprimiendo y encarcelando a la juventud en cada ocasión en que airean sus frustraciones o anhelos. 62 años dividiendo a las familias y forzando a la juventud a emigrar. 62 años hundiendo a Cuba en el atraso respecto al mundo con industrias y automóviles obsoletos como en un parque jurásico. Cuba es una imagen destruida de lo que fue 62 años atrás. Y más penoso aún, han convertido a Cuba en una mano extendida que constantemente pide ayuda, como limosnas, a quien se las pueda dar, porque ni crédito le queda en ninguna parte del mundo. ¡Qué final tan penoso! Y qué pena que ninguno de los que ha tenido la capacidad o la posibilidad dentro del régimen de terminar con esa situación haya tenido las agallas para ponerse de pie y decir basta. Pero esa masa popular de hambrientos y oprimidos, que es la mayoría del pueblo cubano, ha comenzado a ponerse de pie, a salir a la calle y a formar espontáneamente un movimiento de fuerza social que eventualmente descargará su ira contra los opresores que han estado lucrando desde el poder por tanto tiempo y le pondrán fin a tanta ignominia. La hora de Cuba ya llegó.
En Radio República.
Comentarios.
El Acuerdo por la Democracia en Cuba es un documento suscrito por organizaciones cubanas dentro de la isla y en el exilio que plantea 10 puntos de coincidencia para la transición democrática en Cuba. Fue suscrito en Miami, Florida y en La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1998 y ratificado en Lubín, Polonia, el 31 de agosto del 2007 por líderes del exilio cubano y desde Cuba por activistas de derechos humanos. Entre otras, el Acuerdo por la Democracia en Cuba plantea las siguientes medidas.
Garantizar la participación del pueblo en las decisiones de la nación a través del ejercicio del sufragio universal directo y secreto para elegir a sus representantes y el derecho a postularse para cargos públicos. Promulgar de inmediato una amnistía general para la liberación de todos los presos políticos, incluyendo aquellos condenados por falsos delitos comunes, y cancelar las causas políticas pendientes contra los cubanos exiliados para facilitar su regreso a la patria y su reincorporación a la vida nacional.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Estamos presentándoles Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio Martí y de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Seguidamente, amigos, Con ustedes, un reportaje del periodista Rolando Nápoles de la cadena América TV Canal 41 de Miami, titulado El síndrome de La Habana enciende las alarmas nuevamente en las agencias federales de Estados Unidos. En este reportaje intervienen el abogado y presidente de la Fundación Inspira América, Marcel Felipe, así como el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano.
Agencias federales investigan dos incidentes similares a los ataques sónicos a diplomáticos en Cuba, uno de ellos cerca de la Casa Blanca.
Efectivamente, Rolando Nápoles tiene el informe.
Sí, efectivamente, y por cierto, estos reportes de ataques al parecer similares a los ocurridos a diplomáticos estadounidenses en La Habana, ahora en Washington, parecen complicar una reanudación de esta mayoría de servicios en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El síndrome de La Habana enciende las alarmas nuevamente en las agencias federales de Estados Unidos, esta vez de forma más preocupante aún. Un incidente similar a los ataques a diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba fue contra un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional cerca de la Casa Blanca.
Lo que no se nos puede perder de la vista es que todo comenzó en La Habana. El gobierno de La Habana tiene conocimiento de este acto, de su autor y por dónde viene. No han querido entregar los videos de las vigilancias que ellos tienen sobre la embajada americana y las residencias de los diplomáticos en Cuba.
Según fuentes cercanas a este tema citadas por CNN, en noviembre pasado el ataque similar a los de La Habana que enfermó al funcionario del Consejo de Seguridad Nacional ocurrió en el gran césped ovalado en el sur de la Casa Blanca. Agencias federales estadounidenses investigan este y otro incidente similar en el 2019 contra un funcionario de la Casa Blanca mientras caminaba con su perro en una zona de Virginia en las afueras de Washington.
El gobierno americano tiene que tomar esto muy en serio y no negociar con La Habana para que entregue información, sino hacer de La Habana un ejemplo que esto no se permite contra los Estados Unidos.
Las fuentes citadas por CNN afirmaron que si bien los incidentes en Washington parecen similares a los de La Habana, Rusia y China, los investigadores no han determinado si están conectados con los sucedidos en esos países o quién pudiera estar detrás de ellos.
Mi análisis, basado en fuentes abiertas y algunas otras conversaciones que he tenido, es que es muy evidente, como lo dijo la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que están utilizando armas de pulso de microondas para atacar diplomáticos americanos y miembros de los servicios clandestinos de Estados Unidos.
Sin embargo, funcionarios de defensa de Estados Unidos que informaron de estos incidentes a los legisladores norteamericanos dijeron que no tenía información suficiente para afirmarlo con certeza, pero que sí era posible que detrás de estos ataques estuviera Rusia. El nombre de China salió a relucir entre los sospechosos por parte de un ex funcionario norteamericano involucrado también en esa investigación sobre esos ataques.
Estos ataques han tomado lugar de manera objetiva, de manera comprobada, en aquellos países que son parte del eje del mal en contra de Estados Unidos. En Cuba, en Siria, en China, en Rusia históricamente hace años.
Mientras tanto, Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y su vicepresidente, Marco Rubio, en un comunicado conjunto, dijeron que le daban la bienvenida al renovado enfoque del director de la CIA para investigar estos ataques. Aseguraron además que este comité continuará trabajando con él y con el resto de la comunidad de inteligencia para comprender mejor la tecnología detrás del arma responsable de estos ataques. Y agregaron que se enfocarán en asegurar la protección al personal y brindar el apoyo médico y financiero que las víctimas merecen. En última instancia, dijeron, se identificará a los responsables de estos ataques contra el personal norteamericano y los haremos responsables.
El hecho de que, según informa la prensa, un alto oficial de la inteligencia americana fue golpeado por una de estas armas, sintió el ataque en Washington, es muy peligroso. Obviamente se está escalando el lugar y el nivel de ataque, y estas pueden ser pruebas para algo peor. Lo que sí me indica esto es que el régimen castrista está participando de una operación, de un plan que tiene como dirección, que tiene como objetivo a los funcionarios americanos utilizando estas armas letales.
Y por cierto, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que la investigación de estos incidentes, estos ataques a diplomáticos estadounidenses en La Habana, eran una prioridad para él y para el Departamento de Estado de este país. Rolando Nápoles, América Noticias.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Hong Kong se ha convertido en referencia mundial en la lucha contra el totalitarismo de China. El empeño de sus activistas por defender los principios democráticos y de libertad no ha cesado a pesar de la fuerte represión oficial y de arbitrarias leyes dictadas por Pekín para suprimirlos. Sobre este tema y para concluir nuestro programa Alternativa de hoy, les brindamos el comentario No podemos olvidar a Hong Kong, por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
El hecho de que el presidente Álvaro Uribe ha sido absuelto de los delitos que se le imputaban es una buena noticia, porque muestra que aún existen en Colombia reservas de libertad, de democracia, de respeto por lo correcto. Sin embargo, Colombia sigue siendo el objetivo primario de la expansión totalitaria del régimen castrocomunista. Siguen refugiados en Cuba los jefes guerrilleros del mal llamado Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Siguen desplegándose en territorio colombiano guerrillas reactivadas para poder destruir a la democracia colombiana con un movimiento de pinza. Por un lado, la incorporación de la guerrilla a la lucha política abierta y legal, y por otro lado, se mantiene la presión militar junto con el narcotráfico para romper a Colombia desde abajo. Afortunadamente, el presidente Uribe se encuentra en libertad y es un líder y una referencia para una gran mayoría de colombianos. Nosotros estamos con Colombia, con esa Colombia que lucha por la libertad y por la democracia. Y es una razón más y una razón de mucho peso por la cual el gobierno de los Estados Unidos no debe retirar al régimen comunista de Cuba de la lista de países terroristas. Por Colombia también, porque Colombia es una víctima más en potencia de ese tenebroso régimen radicado en La Habana que tanto sufrimiento ha traído al pueblo cubano y al resto de América Latina.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de estar con ustedes en esta presentación, les agradece la atención y los invita a encontrarnos de nuevo aquí en Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
el decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí,